Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Con voz propia, Radio 5. Con Marta Arteaga.
Muy buenas noches a ti que estás escuchando al otro lado de estas ondas que nos unen. Te habla Marta Arteaga Fuertes desde el Estudio 105 de la Casa de la Radio en Prado del Rey y hoy me acompaña pilotando los mandos de esta nave el artista, la dirección de sonido Dani Rodríguez y la dirección de realización Javier Polo. En el equipo de producción agradezco la labor de Luis Lozano, Javier Rodríguez, Milagros Gómez, Patricia Roel, Marisa de la Rosa, Víctor Úbeda y Fernando Martín en la dirección de Radio 5. Decía Picasso que la escultura es el arte de la inteligencia y esta noche vamos a aprender de la lúcida voz propia de nuestro invitado de hoy, a quien te presento en forma de cuento del alma, que he escrito para darle la bienvenida. Había una vez un niño que veía la forma innata en cada piedra. Él se podía comunicar con todo, como lo hace la naturaleza. De este modo escuchaba a sus piedras. Él sabía que traían la memoria del tiempo en el que los seres humanos habían evolucionado. Como el agua hace con los cantos de los ríos, así la vida hacía su propia huella en las personas. Alberto era un niño muy curioso, observador, poco convencional. Disfrutaba del silencio más de lo habitual. Le encantaba permanecer en soledad, escuchando los sonidos de la vida, para poderlos captar y acariciar a través de su tacto y sus pinceles, que hilaban tan fino como las alas de las mariposas, rozando al viento. Así era Alberto. Y esa sensibilidad que él presentía le llevó a entablar una nueva manera de estar en la vida, en la realidad. Un día se dio permiso para crear aquello que él en su mente visualizaba. Su imaginación era tan poderosa como eficaz y así comenzó a esculpir las piedras como quien ala los campos de trigo o escribe poesía. Para él era la manera de dar forma al misterio que observaba. Con sus manos, su intelecto cedían en la materia, fundiéndose a un todo eterno. Escuchar era la gran clave maestra, casi la única, la esencial. Escuchar lo que esa piedra quería contar y a través de sus manos ponerlo en el mundo. Y así sus obras reflejaban la vida en la tierra y sus tiempos. Y también lo nuevo, lo que no está aún inventado, ni siquiera imaginado. Él era un enlazador de espacios y de tiempos. En sus obras convivían el pasado y el futuro, dándole la mano e invitándonos, al contemplarle, a estar presentes en este mundo. Él es Alberto Bañuelos. Visita nuestra casa con voz propia Alberto Bañuelos, prolífico escultor que en sus casi 40 años de vida profesional ha creado casi un millar de piezas. Es el único artista español que ha expuesto en una exposición antológica en el Museo Antropológico de México. Y entre los premios obtenidos, Alberto es Premio de las Artes Castilla y León en 2011. Su obra, El culto, ha sido recientemente adquirida por el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Él es escultor y pintor autodidacta, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, y su obra está expuesta en Italia, Canadá, China, Israel, Madrid, Coruña, Fuerteventura, Huesca y Burgos. Muy buenas noches, Alberto Bañuelos. Gracias por estar aquí esta noche.
Muy buenas noches. Gracias a ti por invitarme.
Alberto, cuéntanos un sonido que te haga sentir en casa, que sea propicio para ello porque nos apetece mucho que te sientas así.
Un sonido, el del agua, por ejemplo, cuando corre en un arroyo, o las olas en el mar cuando una y otra vez chocan y chocan, el sonido del viento, todos esos sonidos naturales que te arropan de alguna manera la existencia, ¿no?
A ver, vamos a hacer magia con Dani y con Javier. ¡Qué a gusto! Querido oyente, puedes imaginar y recrearte en esta experiencia única, arropada y arropado con esta voz propia de nuestro querido y sensible Alberto Bañuelos. Alberto, dime. ¿Cómo comenzó a fraguarse esta voz propia tuya? Porque además tu familia es de una estirpe de médicos.
Ah, sí.
Y en cambio tú tenías dotes para el arte. Cuéntanos.
Sí, bueno, de hecho en la universidad saqué buenas notas, pero en el bachillerato fue un desastre fuera de lo común. Conservo el libro de escolaridad que había entonces y algún día haré una instalación con él, porque no creo que exista nada peor que eso. Era de suspender un curso en junio, en septiembre repetir y volver a suspender, una cosa horrorosa. Evidentemente la cabeza la tenía a otro lado, pero a pesar de todas esas malas notas siempre sacaba matrícula en dibujo y en gimnasia. Evidentemente era escultor, lo que no se dieron cuenta, ¿no? Y lo pasé muy mal hasta que por fin ya de mayor ya decidí dedicarme a lo que quería. La estirpe, claro, mi abuelo, mi padre, mis primos, todos eran médicos. Era por lógica que tenía que ir. Y de hecho llegué a intentar matricularme. Me acuerdo que me puse en la cola y cuando llegué me tocó a mí y dijeron, ¿ha reservado usted plaza? Dije, no. Y dice, pues no puede. Pues hasta luego. Y me fui muy contento porque no tenía ningún interés. Hubiese sido un mal médico. Bueno, Chekhov era médico y nunca hubiese dicho, podría haber sido medicina, lo cual me hubiese llevado mucho tiempo. En cambio, la sociología o las ciencias políticas me ayudó más. Ese tipo de cultura me ayudó más a... De hecho, estudiando sociología, conocí al filósofo Jacques Derrida, el creador de la deconstrucción, que años después me serviría para deconstruir las piedras y los cantos rodados. O sea, que al final me vino bien.
Y al final todo tiene un hilo,
todo,
¿verdad?
Todo tiene un hilo, sí. Parece que no, pero... Parece como si estuviese predestinado. Yo cuando me di cuenta de que existía esa predestinación, me relajé. Hubo un tiempo que luchaba contra esas cosas, hasta que me di cuenta que mi inconsciente o subconsciente sabía mucho más que yo. Entonces me relajé y me dejó llevar.
Eso es muy sabio. Alberto, dices que cuando uno llega a la síntesis con las piedras, conectas con culturas ancestrales. ¿Cómo es este viaje ancestral esencial al que te conduce esta comunicación tan mágica con
increíble,
tus piedras?
Es increíble porque al sintetizar, bueno, yo empecé haciendo escultura figurativa, retratos y tal, luego fue la cosa evolucionando y llegué a una especie de abstracción, aunque yo no sé dónde empieza la abstracción, porque hay muchas cosas abstractas que luego las veo en el paisaje, que son figurativas. Pero bueno, a lo que voy es que cuando llegué a esa síntesis, y sin darme cuenta, sin quererlo, sin desearlo, y conecté con todas esas culturas. Pero es lógico, porque cuando vas a la simplicidad de las cosas, pues al final conectas con lo más simple, das como la vuelta al círculo, ¿no? Uh-huh. Entonces llegué a un lenguaje, el de la deconstrucción, que conectaba perfectamente con las culturas prehistóricas, con los aztecas o olmecas, pero sin quererlo. De hecho, se vio en una exposición en el Iván que estaba haciendo y dijeron, pero bueno, este tío parece azteca, ¿qué cosas está haciendo? Y de hecho, cuando hice la exposición en el Museo de Antropología, me dejaron 30 esculturas aztecas, olmecas, y funcionaban con las mías como si hubiesen sido hechas por las mismas manos. Y el primer me ha sorprendido era yo. De eso me sorprendió y de la paz que daban, que yo no tengo, porque cuando trabajo sí, pero normalmente estoy bastante acelerado. Entonces, es increíble, porque el otro día que se compró el Museo de la Evolución Humana una escultura...
Ahora hablamos de ello, sí, pero cuéntanos.
Pero es que Arzuaga decía, cuando, estando inaugurando la escultura, decía, cuando el mundo se acabe y todo esto sea escombros, descubrirán aquí esta pieza y unos huesos que seremos nosotros, y dirán, esto era un lugar de culto, porque miren ustedes que... ¿Qué paz tiene esto? Y tal, y dice, doy en mi obra una paz que muchas veces yo no tengo. Y es que cuando estoy trabajando estoy en paz, estoy en otro sitio.
Bueno, eso es interesante, pero eso generalmente nos pasa a las personas que nos dedicamos a lo artístico, que precisamente nos dedicamos a ello para buscar la paz.
Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo yo tenía que haber estado en un convento. Como no me sirvió, me monté otro convento más privado, pero...
Claro, es la búsqueda de lo espiritual a través de lo artístico, ¿no? La comunión, esa comunión.
Esa comunión, exacto, espiritual, espiritual civil.
Sí.
Sí, porque no... No tiene que haber mucho, pero bueno, en realidad es increíble porque eso la gente lo capta.
Sí.
Yo he tenido experiencias increíbles en exposiciones de gente, de cosas que han visto, ¿no? Una vez, no sé si te lo comenté, me mandó un email una persona diciendo que era en México una exposición, que habiendo visto una exposición de mis esculturas había necesitado y se había dado cuenta que su vida tenía que cambiar, que había algo más. Digo, madre mía, como viendo unas piedras. Y efectivamente, sí se ve, sí se ve. No todo el mundo, supongo, pero que mucha gente sí siente. Por eso creo que es muy importante ser sincero en tu trabajo, porque eso se transmite.
Claro, lo auténtico al final traspasa la obra y la creación.
Es algo que funciona ya por su cuenta.
Tiene su propia inteligencia. Antes comentabas que el Museo de la Evolución Humana de Burgos, que es uno de los más importantes museos arqueológicos a nivel mundial, que dirige Arzuaga, incorporó en el mes de febrero una pieza escultórica tuya, el culto. Ha sido definida como un altar que simboliza el centro del cosmos. Y me gustaría muchísimo, Alberto, que hablaras de esta pieza, de esta búsqueda tuya del ombligo del mundo. Cuéntanos.
Bueno, eso lo dijo Arzuaga y le puso ese título. Siempre uno va buscando el ombligo del mundo, siempre vas buscando, ¿cómo te diría? Yo siempre intento hacer la obra perfecta, nunca lo he conseguido, quizá por eso he seguido y he hecho tantas, ¿no? Me imagino que si un día consiguiese la obra perfecta, pues ya estaba, paraba, ¿no? Pero no he conseguido. Entonces sí que es, porque lo dice el ombligo por la forma que tiene, es un disco como de un metro de mármol yugoslavo blanco en el centro, tiene una hendidura, entonces pues parece el centro del mundo. Además tiene una espiritualidad muy muy especial, que lo he tenido siempre yo en mi trabajo. Y entonces te contaba la anécdota esa que parecía que dice, un día cuando todo acabe y sea un montón de huesos, pues esto será, dirá todo el mundo, esto era un altar donde queda este residuo, ¿no? Bueno, corresponde a una época determinada de mi vida anterior a esta, hace 21 años. Ajá. Ahora estoy desde hace los últimos 20 años trabajando en la deconstrucción, que te comentaba.
Sí. Etapas diferentes.
Sí, paso por muchas. Y la última es esta, que bueno, que quizá esté acabando, ya está empezando a surgir otra. Y bueno, sí, yo, como decía Picasso, copiar a los demás es necesario para aprender. Copiarse a sí mismo es trágico, ¿no? Es que hay como que estar evolucionando y cambiando.
Reinventándose
y sobre todo
y cambiando,
que no te aburres.
Completamente. Y escuchar esa voz propia que tiene una inteligencia propia.
De cualquier manera, una cosa va concatenando otras y van surgiendo, sale solo.
Inspira, el gran Bach. Alberto, Aferida es una de tus piezas más emblemáticas. Se encargó de crear una pieza que conmemorase a los voluntarios que limpiaron las plazas gallegas, que recordaron nuestros oyentes, de Chapapote, y que inspirase para servir que los seres humanos no volviéramos a repetir.
Sí, aviso.
Atrocidades como la de la catástrofe del Prestige. 11 metros de alto y 400 toneladas. Se convirtió en la escultura más grande de España. ¿Cómo viviste esta experiencia?
Pues fue una experiencia increíble. Porque se quedó en 400, pero cuando arrancamos la piedra pesaba 600 toneladas. Hubo que quitar partes y romperle y tal. Fue apoteósico. Y además yo, como sabía que estaba haciendo esta compra tan especial, fotografié todo el proceso, porque estuve ahí en todo el proceso, trabajando con martillos, pero en vez de martillos pequeños, martillos de los de la calle, de los trabajadores estos que pican en la calle. Y fue apoteósico. Lo bonito es que está, bueno, luego hubo que transportarla, que fue un follón por todas las carreteras, que había problemas por su peso. No con los puentes romanos, que esos aguantaban todos, los puentes modernos. Lentamente, al pasar el puente de Rande, hubo que mirar mucho si se podía o no podía, porque no solamente la pieza, sino esas piezas, esos volúmenes tan grandes, se llevan con un camión que me tira y otro que empuja, que también están cargados de peso, porque si no se pondrían de pie, ¿no? Pero bueno, se colocó, y lo bonito es que está en la costa, justo en Muxía, en la costa, mirando hacia América, que está iluminada por atrás, y la grieta que tiene, la herida, la ferida que se llama, queda iluminada y la ven los barcos al pasar, para ver si no se vuelve a repetir, porque siguen pasando, es posible que vuelva a repetirse.
Bueno, esperemos y confiemos que no.
Confiemos en que no.
Y que efectivamente el arte sirva de conciencia e inspiración.
De alguna manera ese océano es tan salvaje, tan maravilloso, maravilloso que ha conseguido limpiar las playas.
Sí, es la fuerza de la naturaleza y del mar.
Es increíble.
Alberto, eres bueno, gozas de haber tenido una exposición antológica en el Antropológico de México. Uh-huh. Eres el único artista, además, que lo ha hecho.
Europa,
o sea, es algo muy importante.
Pero era por la conexión que había entre mi obra y esa. O sea, no ha sido nada especial por mi persona, sino que de repente se dieron cuenta que es que había esa conexión.
¿Qué supuso para ti esta experiencia?
Pues algo alucinante, porque tener cerca, poder acariciar y poder estar expuestas a mi lado piezas, esculturas que yo adoraba, porque claro, si yo he llegado a esas conclusiones es porque al final te sale lo que quieres, lo que amas, ¿no? La frase sería, ten cuidado con lo que quieres que lo consigues. Y entonces todo eso ya formaba parte de mí, y tenerlas al lado y que se expusiesen con las mías y que funcionasen tan bien. Me acuerdo que uno de los trabajadores del museo tenía una pierna deconstruida y decía, esto es un chacmol, que es una escultura mexicana de estas. Y yo no había pensado que fuese un chacmol, pero él lo veía, o sea, que había una conexión increíble entre las esculturas. Para mí fue una exposición de mi vida, porque jamás pensé que pudiese. Y además fue increíble porque estuvo como 4 meses... y pasaron 160.000 personas. Doble al museo. En esos 4 meses el museo tuvo 80. Fue un éxito increíble. Y me encantó. Me encantó tener esa oportunidad, ¿no? Que normalmente no se tiene. Y una anécdota muy bonita.
Cuéntanos.
Que cuando ya las dejaba ahí, dejé más de 100 esculturas y me volví a España, quise ir a despedirme de las obras. Y entonces fui con mi mujer y pues a decir un último adiós antes de volverme a España, y me dice la vigilante que tenía la pistola, que digo yo, me dice, ¿sabe una cosa? Tengo que vigilar esta sala y otra que tengo allí. Dice, en cuanto puedo, me vengo a esta. Y dice, porque me da paz. Digo, tiene narices, te dan paz mi trabajo, la paz que yo no tengo normalmente.
Qué maravilla, pero bueno, tu obra da paz, eso.
No, eso es bonito.
Eso
esto,
es,
¿no?
Estupendo. Con esta paz que escuchamos de fondo con Mozart, otra de tus inspiraciones, hablemos del lenguaje entre los materiales con los que trabajas. ¿Qué diferencias estableces? Porque has trabajado con mármol de Carrara, con piedra cristalina de Calatorao, con granito de Zimbabue, cantos de ríos. ¿Cómo es el lenguaje diferente? ¿Cómo es esta liturgia con tus piedras?
Bueno, sí. Bueno, la verdad es que todo depende del momento histórico que esté trabajando. Por ejemplo, ahora con la deconstrucción me interesan los cantos dos rodados. ¿Por qué? Porque lo que trato de hacer es deconstruir, romper. Un canto rodado es algo que lleva cientos o miles de años terminado, acabado. En principio es, digamos, la piedra más terminada. Ves un canto rodado y parece que no se le puede añadir nada. Entonces, al partirlo, al abrirlo, se abre un mundo. Entonces, de repente, lo transformas, ¿no? Es eso. No tiene nada que ver cuando he trabajado el mármol yugoslavo, esa misma escultura que decías antes. Pero entonces ya he hecho una maqueta antes, sé lo que voy a hacer. Es más un trabajo más mecánico. Con la deconstrucción es una sorpresa cada pieza, cada obra. Y tengo que hacerlo primero en pequeño, abrirlo, jugar con ello antes de decidir. Porque el problema con la piedra es que una vez que das un golpe o das un corte, ya hay marcha atrás.
Claro.
Eso crea una tensión muy fuerte que se ve reflejada también en la obra, ¿no? Entonces, cada momento ha sido diferente. Ahora trabajo mucho el papel, tengo pulpa de papel puro, algodón puro, y fíjate que es diferente la piedra y el papel. Sin embargo, el lenguaje se parece mucho, porque bueno, al final son las mismas manos y la misma cabeza la que está funcionando, ¿no? Es igual el lenguaje. Yo pienso que a veces mucha gente me dice, bueno, la piedra, qué duro, usted tal. Una vez en México, precisamente, me hacía una entrevista, quizá por darme un poco de coba, y dice, bueno, la piedra es durísimo porque es un material, y dije yo, sí, pero hay algo peor. Dice, ¿sí? ¿Cuál? Digo, pues la poesía, dígame usted, ¿quién compra poesía? Eso sí que es duro, y la poesía es lo primero, no es la palabra.
Sí.
Y dice, ah, pues tiene usted razón, digo, la poesía pues, no, es mucho más duro que la piedra.
La poesía es más dura que la
sin
piedra.
Sin duda alguna. ¿Quién vive? Dime a mí, ¿quién vive de la poesía?
Sí, a mí me gustaría, pero es complicado. Pues mira, hablando de poesía, precisamente voy a compartirte una de Pessoa, que es una de tus grandes inspiraciones también. Llueve en silencio, que esta lluvia es muda y no hace ruido sino con sosiego. El cielo duerme cuando el alma es viuda de algo que ignora. El sentimiento es ciego. Llueve de mí, de este que soy, reniego. Tan dulce es esta lluvia de escuchar, no parece de nubes, que parece que no es lluvia, mas solo un susurrar, que a sí mismo se olvida cuando crece. Llueve, nada apetece. No pasa el viento, cielo no hay que sienta, llueve lejana e indistintamente, como una cosa cierta que nos mienta. como un deseo grande que nos miente, llueve, nada en mí siente. Qué hermoso, Pessoa. Grande inspiración para ti.
Es mi poeta favorito. Sí. Es increíble.
Alberto, hablemos también de diferentes... tienes un millar de piezas casi, y hablemos, que es una barbaridad, es una obra muy prolífica. Hablemos, si te parece, de tus diferentes lenguajes escultóricos, de todos esos paisajes que tiene tu obra. Porque al inicio comenzaste con torsos humanos, después mesas, escultura, abstracción, deconstrucción, tu obra en papel que estabas comentando. ¿Cómo es estas diferencias? Cuéntanos.
Te lo explico. Al principio, todo el proceso intelectual, por decirlo así, lo hice con la pintura. Yo era pintor y estuve pintando, y entonces llegué de la figuración a la abstracción. Y en un momento determinado, cuando ya había llegado a donde yo pensé que era el punto, entonces cogí la piedra. Tuve las narices. Fíjate tú que la primera obra en piedra que hago yo, la hago con 33 años, la edad de Cristo. Muy mayor. Entonces me doy cuenta que soy muy mayor, que no voy a llegar a nada. Digo, bueno, pero me da igual, no quiero llegar a nada. Quiero hacer lo que me apetece
pero
hacer.
Pero qué ideas tenemos a veces, mentales, sí, de verdad. Sí, qué límites.
Qué límites, bueno, con 33 años. Entonces, cuando empiezo con la piedra, aunque en las pinturas estaba en la estación, empiezo con la figuración. Entonces empiezo a hacer una mujer desnuda, retrato, tal. Y en un año desaparece la figuración y aparece la abstracción en la escultura, pero solo, sin hacer yo nada. Se desarrolla y llegó ahí. Dentro de esa abstracción luego empecé a hacer muchas unos paisajes sobre el cuerpo humano, luego llegó la deconstrucción, que es otra cosa. Ahora está llegando un punto que estoy trabajando el interior de las piedras, la luz que tienen dentro, porque al abrirlas entra luz y entonces empiezan a surgir paisajes interiores increíbles, ¿no?
Qué hermoso.
Y bueno, que una cosa, como te decía antes, lleva a la otra. Lo interesante es investigar. Yo me paso el día, me levanto muy pronto, a las 6 de la mañana, me voy al gimnasio un par de horas porque tengo dos hernias de disco, entonces tengo que nadar. Y luego desayuno y a partir de ahí, el resto
estás
del día... Estás
conversando con tu todo. Obra y con tu arte.
Y se me queda un poco de tiempo a leer. Que no da tiempo.
Alberto, en Con Voz Propia nos gusta jugar a la empatía y cambiar las tornas. Porque yo sé que los invitados os someto a este tercer grado, entonces ahora cambiamos de lugar. Y tú me puedes preguntar en este momento lo que tú quieras. Una pregunta. Soy toda tuya.
Una pregunta.
Una pregunta.
Uf, eres feliz con tu trabajo, que sí. No es pregunta, es una afirmación. Se te nota.
Bueno, pero puede ser una pregunta también. Sí, sí, soy muy feliz, la verdad. Considero
pues
no sabes
no sabes lo que tienes.
Sí, ¿verdad?
Es terrible conversar con la gente y decir, cuando alguien te dice, bueno, cuando me jubile voy a empezar a hacer, ya se te caen los pelos
de
sombra.
Sí, yo creo que hay que... Yo soy muy afortunada y lo agradezco.
Es
un privilegio y lo valoro y lo agradezco mucho. Y también, bueno, yo considero que hay que pensar en positivo y construir la vida que uno quiere crear. Esto también
no te lo regalan nada. Yo me tuve que ir de mi casa para hacer lo que me da la gana. Sí.
Por eso te digo que yo considero que hay que currárselo y dar lo mejor de uno es lo mejor que puede uno ofrecer. Eso sin duda.
Sí.
Esta sección se llama Juego Libre. En este programa nos encanta improvisar también. Jugamos a jugar. Así que cuéntame, si te parece, ¿qué rasgos le atribuyes a las piedras? Dime tres rasgos.
Perdurabilidad.
¿Perdurabilidad? Sí.
Porque si te fijas, de lo único que nos queda de la antigüedad es la piedra. ¿Sabes por qué? Porque una vez que la transformas y la haces algo con ella, no sirve para otra cosa. Si fuese bronce, lo fundirían. Si fuese oro, lo venderían. Pero la piedra, una vez que la transformas, existe una perdurabilidad. En eso hay un afán mío de dejar huella, evidentemente, ¿no?
Claro.
La dureza, eso quizá concuerda con mi manera de pensar, que sea más lenta, entonces me permite, como yo mi obra entera me la hago yo, que no la mando a hacer, normalmente los escultores van a talleres, pues eso me permite ir a un ritmo que va bien con mi cerebro. Y luego que ya es como una amiga. Es tan diferente una de otra, porque no es lo mismo un mármol que un granito, que un canto rodado. Cada una tiene un sonido y un canto distinto. Entonces, existe ya una conexión con ese elemento de la piedra en todos sus aspectos que me arropa y que... Pero fíjate, y me ha sorprendido cómo lo estoy encontrando con el algodón, que es lo contrario, ¿no? Pero bueno,
¡Qué hermoso!
También es curioso que un escultor contemporáneo como soy yo enganche con culturas milenarias de hace 2.000 o 3.000 años. Cuando yo estuve en Egipto, me dio la sensación que había estado allí trabajando, o sea, en las piedras. De hecho, la ferida que está con granito de Porriño, el granito de Porriño es exactamente igual que el granito de Asuán. Igual, no lo puedes distinguir. Y mira que está lejos, ¿eh?
Qué maravilla, sí, una especie como de recuerdo de que ha habido seres humanos anteriores,
sí.
y que trabajan a través de tus manos.
Sí,
también,
sí,
¿no?
Yo creo que soy un eslabón más de una cadena que existe, y es un eslabón más, y perfecto.
Es muy, muy hermoso esto que expresas. Alberto, ¿cuál es el mayor aprendizaje que tú tienes de las piedras a nivel humano?
Pues fíjate, no solamente con las piedras, yo creo que con mi propio trabajo, con mi profesión y propio trabajo, mi madre me ha hecho una mejor persona.
¿En qué sentido? Cuéntanos.
En todos, intelectualmente, humanamente. Tú sabes lo que es ponerte delante de 400 toneladas de piedra, no eres nadie, te puede, o sea, no eres absolutamente nada, dices, no puedo con eso, o con cualquier piedra, dices, pero ¿cómo puedo enfrentarme a esto, no? Te da una humildad que para qué las prisas. Y me ha hecho fundamentalmente las piedras y mi trabajo ser mejor persona. De tal manera que para mí el arte quizás solo ha sido un paso para llegar a un punto que quizá, ojalá llegue, que me dedique a escribir o a hacer otra cosa, porque si fuese capaz de hacer poesía, porque me ha llevado ahí.
Qué maravilla, Alberto Bañuelos. Nos tenemos que despedir ya. Muchas gracias por tu palabra, que es poesía, ya. Y nos despedimos con una pieza de Vivaldi, que es otro compositor que te inspira, con las cuatro estaciones, con la primavera en concreto, para celebrarla. Muchas gracias, Alberto Bañuelos.
Gracias a ti, a vosotros.
Y a ti, querida y querido oyente. Esperemos y esperamos que hayas disfrutado de este programa y estés disfrutando de la primavera tanto como nosotros. Gracias por tu escucha al otro lado de estas ondas que nos unen. Si te apetece, nos sentimos en una semana a las 9:30, una hora menos, en las Islas Canarias. Recibe este abrazo de Marta Arteaga.